Hola, ¿qué tal, amigos patrons? Otro lunes más os traemos otra ración bien fresquita de Generación del 99. Ya sabéis, la edición de verano de A Quema Ropa en que repasamos algunos de los mejores estrenos de 1999. Para que no paséis tanta calor, aquí Tonio L. Alarcón y Roberto Morato os vamos a llevar a lo más profundo del bosque. Eso sí, en compañía, porque volvemos a tener invitados en casa. Y esta vez por partida doble. Pero antes, claro está, le enviamos el merecido saludo a los coproductores de A Quema Ropa, nuestro particular grupo salvaje formado por Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés y Pedro Cantero. Ya sabéis, si se mueven, matadlos. En el tercer programa de Generación del 99 os hablamos de cómo El Sexto Sentido le proponía al público una aproximación en clave adulta al género de terror para alejarse del modelo Scream, pero también surgió una propuesta que revolucionó la aproximación al género recuperando la idea del metraje encontrado, el famoso found footage, utilizando la tecnología de la época. ¿De qué vamos a estar hablando sino que del proyecto de la Bruja de Blair?
Solo quiero pedir disculpas a la madre de Mike, a la de ellos y a mi madre. Siento tanto, tanto todo lo ocurrido. Y yo te hice la culpa. Porque era mi proyecto. Tengo miedo.
Y para hablar del debut de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick y lo que supuso para la deriva de la imagen contemporánea, hemos decidido traer a dos de los críticos culturales más prestigiosos del panorama actual. Que es decir mucho, la verdad, tal y como están las cosas. Por un lado tenemos a Diego Salgado, compañero de Dirigido Por, Imágenes de Actualidad, y que está metido en cientos de proyectos y de medios porque es que el tío no para. Y lo mismo podemos decir de nuestra otra invitada, Elisa McCausland, periodista, crítica, investigadora y una de las voces fundamentales del feminismo cultural en nuestro país. Ambos comparten podcast, Trincheras de la Cultura Pop, y participan en otro espacio clásico del tema del cine como es Perros Verdes. Vamos, que podríamos estar todo el programa desgranando todo el trabajazo que hacen, pero básicamente que eso, que es un honor y un placer teneros por aquí.
Pues nada, Antonio, es un honor para nosotros. Nos conocemos, somos amigos de hace mucho tiempo y esta aventura que habéis emprendido pues merece todo el éxito. Así que, pues nada, muchas gracias a vosotros.
Y el placer es nuestro, desde luego.
Y además es que con a Diego ya lo habíamos tenido en la primera etapa de A Quemar Ropa.
Sí.
Hablando de Chungking Express.
Cierto.
Así que volvemos a repetir. Pero bueno, vamos al grano o más bien a la bolsita con dientes ensangrentados. Porque hoy en día tenemos bien claro que se trata de una ficción, pero en su momento realmente se nos vendió el proyecto de la Bruja de Blair como un hecho real, ¿no, Roberto?
Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Hola, ¿qué tal, Diego, Elisa? Pues hola. Sí, la verdad es que sí, entre esa pre-internet de finales de los años 90 y esa especie todavía de casi nebulosa en la que andábamos en torno a la información, pues hubo mucha gente que acudió a las salas creyéndose que exactamente que lo que iba a ver era realmente la película de tres estudiantes de cine que desaparecieron en los bosques de Maryland durante un reportaje sobre esta Bruja de Blair. Y yo lo que primero quería empezar el debate es cómo vivimos cada uno este estreno, porque somos de dos generaciones distintas, tanto Diego como Tonio y Elisa y yo. Y yo creo que lo vivimos cada uno de una manera distinta, ¿no?
No, yo no sé, yo lo viví con bastante lejanía, ¿no? Descubrí la película, sí. Me acerqué a la película mucho más tarde, porque no me interesó demasiado el planteamiento a priori. O sea, lo confieso aquí, no soy de los que vi lo que vi en el cine. Y menos como porque la gente decía que se mareaba y tal, y me echó un poco para atrás, la verdad.
Bueno, yo tengo que admitir también que no es, por así decirlo, de aquel verano de el neto de mis favoritas. Entonces aquí voy a ser también un poco contra la parte crítica, porque hablando y compartiendo, preparando el programa con Diego, bueno, yo he de admitir que no me acordaba que era tan breve, porque se me hizo eterna. Entonces, por eso decía que este verano para mí fue más emocionante, no sé, gracias a Matrix o South Park, si no recuerdo mal. Pero esta precisamente había otra gente más interesada en la experiencia y a mí me resultó un poco tediosa.
Yo recuerdo ser un flipado de aquella época, o sea, recuerdo consumir absolutamente toda la información que había sobre la película, recuerdo incluso conectarme en la clase de informática para ver la primigenia página web que había de La Bruja de Blair, y luego recuerdo llegar al cine y decir, por favor, ¿qué es esta mierda? O sea, también un poco la desilusión habitual del adolescente flipado. Y que una de las cosas que siempre ha achacado a mi primera reacción de la película es que, claro, como todos estamos acostumbrados a ver cine doblado, que era como consumíamos el cine por aquel entonces, fue un auténtico problema, porque obviamente ver esta película, que es a nivel de puesta en escena, a nivel de realización y demás, y a nivel de propuesta, es tan realista verlo con un espejo delante, que es el tema del doblaje, yo creo que me echó mucho para atrás, pero recuerdo y con todo el grupo de amigos, todos absolutamente flipados con lo que era el fenómeno de La Bruja de Blair, y todos salir diciendo que vaya mierda de película.
Estás solo contra la masa.
Bueno, a ver, pues sí, efectivamente, me quedo solo, me decepcionáis. A mí la verdad es que la película me flipó desde el primer momento. Yo en esa época tenía la información, pero a través de revistas tradicionales un poco y de prensa de la que se estaba montando con la película, con el tema de internet, de si era verdad o no era verdad, porque no sé si os acordáis, aquel fue el año precisamente en que se instauró la primera tarifa plana de internet en España y la época en que yo me conecté a internet ya en serio, no a nivel esporádico de universidad, de laboratorio de universidad y esas cosas. Entonces para mí, yo sí llegué un poco virgen a la película. Me acuerdo del famoso cartelito que había en la taquilla avisando a los espectadores de que la mala calidad de la imagen era premeditada, que no era que se viera mal la película, lo cual es un tema que quizá podíamos hablar luego. Dice mucho de lo inocentes que éramos en la época y lo poco que se estiraba esa imagen tan espontánea o falsamente espontánea que maneja la película. Y a mí me pareció en su época la película que más miedo me ha dado, aparte del Gabinete del Dr. Caligari, La Matanza de Texas o Pesadilla en Elm Street. Yo salí muy impresionado de la película y cuanto más he calado con los años en ella, más revolucionaria me parece y más importante me parece, no ya para el cine de terror, sino como ha dicho Tonio antes, para la imagen contemporánea. Me parece una película básica.
A mí lo que me da miedo es lo larga que se me ha hecho, como decía Elisa, ¿eh? O sea, es que realmente, recuperándola otra vez, me ha costado mucho llegar al final, ¿eh? O sea, ya incidiremos en ello, pero bueno, o sea, está bien que también que tengamos opiniones un poco divergentes.
Yo he de decir que he pegado caña a la película del principio, he dicho que salí muy decepcionado, pero realmente ha sido con el paso de los años con la que he aprendido a disfrutarlo un poco, sobre todo he aprendido a entenderla por lo que decía un poco Diego, ¿no? Por exactamente por el uso de la imagen y cómo ese uso de la imagen es lo que realmente es lo importante de la película.
Sí, sí, pero estabais preguntando por la impresión adolescente.
Sí, sí, por eso,
adolescente
por eso.
Noventera. Y la impresión adolescente noventera, vamos, en mi caso fue. Un poco como, no entiendo el hype y me ha aburrido. Y además, un poco también, cabeza adolescente, esta idea también del terror más sugerido, tú estabas clamando hipervisibilidad por aquel entonces. Era un poco como, bueno, que muestren o que no muestren. Todo este tiempo aquí pedías un producto neto casi, ¿no? Por favor. Y bueno, que entiendes también con el tiempo la gestión de determinadas cuestiones, pero a mí en el momento me resultó fallida.
Es que también hay que tener en cuenta que veníamos de una época exactamente donde Scream había vuelto a pegar una revolución al cine de terror, y aquí con La Bruja de Blair es una pequeña revolución, sobre todo en cuanto a nivel de imagen y en cuanto a nivel de tratamiento del terror, que yo creo que se ha quedado un poco aparcada y es como si fuese una película única dentro de algo que nunca ha llegado a ser continuado y que contradecía prácticamente todo lo que era el legado de Scream y todo lo que se llegó a trasladar a través de Scream. Y yo creo que chocó un poco esa prácticamente lucha de contrario, ¿no? Entre lo que habíamos visto en Scream y lo que realmente había calado al público adolescente, como dice un poco Elisa, y lo que realmente fue este fenómeno a nivel popular, pero que realmente yo creo que no se entendió mucho en la época.
Sí, es lo que yo apuntaba al principio, que creo que es interesante. O sea, ya dejando obviedades y cosas superficiales sobre la película, como lo que estaba yo comentando antes. O sea, realmente lo que a mí me parece súper importante, como dices tú, de dónde venía el cine de terror y qué es lo que plantea aquí el proyecto de La Bruja de Blair. Y como es verdad que la película en sí no deja semillas, por decirlo de alguna manera, pero sí que cuando hablábamos del sexto sentido, yo lo emparentaba un poco, porque yo no sé si te acuerdas, Roberto, con el cine de terror japonés. Y me parece que el planteamiento de ese cine de terror japonés, un acercamiento al terror como más sobrio, no tan pasado de vueltas. Yo creo que proponía algo similar, y aunque no haya exactamente una derivación directa, sí que está apuntando a unas ciertas formas del terror que luego se irán desarrollando. O sea, no se parte directamente de esto, pero sí que hay que reconocerles a Mirik y a Sánchez que, aunque sea por casualidad, porque no creo que ellos tuvieran la intención de revolucionar el género, sí que estaban apuntando formas del futuro, digamos.
No, de hecho, además, perdona, Elisa, que te interrumpa. De hecho, precisamente lo que ellos intentaban hacer era un poquitín lo contrario, era retroceder el género y exactamente intentar llegar a las películas que ellos les habían gustado. O sea, lo que querían hacer era una especie de acercamiento al cine 70 con aire documental, como por ejemplo películas que han citado como referencias, que es una que en España prácticamente no ha llegado, que se llama The Legend of Boggy Creek, que era exactamente una especie de falso documental sobre el tema de los Bigfoot y demás. Intentaban llevar un poquitín el género hacia los 70, pero utilizando los mecanismos audiovisuales que había en el presente.
Sí, sí. Yo en el sentido de experiencia adolescente también, pero de verdadero terror, yo la contrasto, porque es con lo que verdaderamente pasé auténtico miedo también en un verano, es con Ringu, con la japonesa, que además la vimos alquilada en VHS y una noche perdida y demás, ¿no? Y vamos, hasta el punto de que las dos siguientes noches, estaba en este verano con unas amigas, dormimos todas juntas en una habitación que no tuviera televisor. Entonces, bueno, ahí sí contraponer, precisamente porque también comentábamos, digo yo, también en la preparación, que ahí estaba precisamente ese germen creepypasta que está ahí en La Bruja de Blair.
No, que yo es que creo, sin embargo, que Ringu y La Bruja de Blair comparten algo, y es el tema de cómo reverdecer un terror, como decía Roberto, un terror más realista, más serio, más grave, no el terror posmoderno más claro de un screen, por ejemplo, y sin embargo hacerlo a través de un aparato visual que es tremendamente posmoderno, porque en realidad tanto Ringu como el proyecto de La Bruja de Blair están remitiéndose a antiguas leyendas, antiguas historias de fantasmas, y las están reformulando a través del aparato audiovisual. De hecho, Ringu en realidad es la historia típica y estereotípica de los famosos fantasmas japoneses, sobre todo de las chicas fantasmas japonesas y tal, y La Bruja de Blair es una película que en realidad lo que está haciendo, sobre todo en su primera parte, que es testimonial, cuando están entrevistando a los habitantes del pueblo donde habitó la famosa bruja en el siglo XVI o XVII, en realidad es una narración basada en narraciones. Es decir, es un poco la estructura de Drácula o del manuscrito encontrado en Zaragoza, solo que a través de la imagen. Es decir, un relato que habla de otros relatos, que hablan de otros relatos, y él así va sumiendo al espectador en una suerte de juego de espejos, donde va perdiendo el sentido de la realidad y es más fácil provocarle el shock. En ese aspecto creo que efectivamente son películas parecidas, y estoy de acuerdo con Roberto que es una película más tradicional, ahora bien, revolucionada a través de la imagen.
Sí, sí, es que realmente una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de la película, precisamente por esa primera parte, es cómo realmente no deja de ser un estudio sobre cómo se construye un mito popular, ¿no? Porque todas esas primeras entrevistas realmente lo que hacen es, en cierta manera, construir ese mito de forma totalmente atomizada, porque cada uno de los testimonios son fragmentos que en el fondo no están directamente conectados, sino que tú tienes que hilar una conexión. Tienes que darte cuenta o intentar deducir qué hay detrás. O sea, te obliga un poco, como el resto de la película, a rellenar huecos, que es una de las cosas, yo creo, que más interesantes, ¿no? Y cómo realmente te deja la duda de si realmente hay algo ahí o si es pura paranoia de ellos. No sé, no acaba de quedar claro del todo. Y el hecho de que tú reconstruyas ese mito dentro de tu cabeza también hace mucho. O sea, en ese sentido me parece muy interesante el juego que hacen con la construcción del mito de la supuesta bruja de Blair.
Es que hay una cosa que me he dado cuenta en este nuevo revisionado, porque cada vez que voy viendo la película voy descubriendo cosas nuevas, ¿no? Que es algo bastante interesante en este sentido, y es que precisamente me he dado cuenta que la película, con quizá cuatro pinceladas únicamente, pero está muy bien escrita. Entonces, una de las cosas que he estado también investigando, y sobre todo ya con el paso de los años, que Mirik y Sánchez se han abierto mucho más sobre el proceso de creación de la película, es que ellos tenían muy claro que la película tenía que consistir en tres actos narrativos muy claros, ¿no? Es una cosa que he comentado, por ejemplo, Diego, que la película es muy clásica en ese sentido, que es mucho menos experimental desde el punto de vista narrativo de lo que parece en un principio, y es precisamente desde el punto de vista de la imagen lo que realmente la convierte en revolucionaria. Y yo creo que precisamente eso, lo que es el tema del legado mitológico, del origen mitológico de la propia Bruja de Blair, está muy bien construido. Y es un poquitín lo que decía antes Elisa sobre el tema de los creepypastas, ¿no? Exactamente ese, casi como un creepypasta originario, que además precisamente transmitido a través de Internet, porque buena parte de la mitología estaba más presente en Internet que dentro de la propia película, porque dentro de la propia película únicamente se daban un par de pinceladas sobre el tema de la Bruja de Blair, sobre este Rusty Parr, ¿no?, que estaba poseído por la Bruja de Blair y que acababa matando una serie de niños y demás, y realmente la mitología estaba dentro de la propia Internet, que es realmente donde se comunicaba un poquitín con la película y ampliaba todo lo que es un poco la película. Pero era un poquitín exactamente eso, el hecho de ver que los directores siempre tenían muy claro que la estructura tenía que estar compuesta en tres actos, y yo creo que los tres actos están muy marcados dentro de la película.
Sí, de hecho, yo estaba pensando ahora, mientras estabas comentando esto, que realmente es interesante marcar un contraste con una película que bebe mucho de esta, como es Paranormal Activity, en el sentido de que parte también de una mitología que no está dibujada, está como muy insinuada, y el hecho de que se produjeran tantas secuelas, porque se han producido muchísimas, ha acabado creando una mitología que no era absolutamente necesaria, o sea, no era necesaria, y de hecho cada película que intentaba desvelar más cosas que era peor el intentar desvelar lo que había detrás.
A mí me gusta mucho la mitología de Paranormal Activity, es muy cutre, es muy hacendado, pero me acaba gustando mucho.
¿Quieres que te diga? Yo creo que funciona mucho mejor cuando no sabes tantas cosas y tú tienes que rellenar huecos, y para mí es lo que hace que el proyecto de la Bruja de Blair siga impactando, ¿no? La parte que impacta.
Sí, es que yo creo que hay, y esto creo que vamos a algo fundamental que ha pasado en los últimos años con el tema de la ficción, es que lo que hace la Bruja de Blair, lo has dicho tú muy bien, Tonio, es que uno se empeña en unir cabos sueltos, en unir todas esas historias, pero es que lo que hace muy bien Mirik y Sánchez es que en realidad no se puede unir nada. Es que en realidad es un rompecabezas, no para la ficción, sino para la imaginación. Uh-huh. Es decir, es una película que está llena de zonas de sombra y de puntos muertos, de abismos, como el propio abismo a que se aboca la película al final, en las últimas escenas, y es precisamente por lo que es tan terrorífica y es tan lograda. Es decir, yo a mí, por ejemplo, la saga Paranormal Activity me parece muy inferior a nivel formal. Sí creo, y he aprendido con el tiempo, porque yo, en cambio, la primera Paranormal Activity la detesté en su momento y creo, me sigue pareciendo muy ínfima a nivel cinematográfico, pero sí entiendo que tiene un valor incluso sociológico con el tema de la crisis y una serie de cosas. Pero creo que es mucho más basta, por decirlo así, basta con B, mucho más de trazo grueso de lo que es La Bruja de Blair, que es una, como decía antes, es un producto clásico de terror en cuanto a que no produce un terror literal. A lo que está jugando es que las imágenes sugieran otro terror más profundo que es inexpresable con esas propias imágenes. Esto es algo, a lo mejor me estoy liando un poco al decirlo, pero es el tema de que La Bruja de Blair, de lo que te está hablando es de que lo que te está mostrando sabe ella misma que no es todo, porque es imposible mostrar el horror absoluto. Y de hecho la película final es una rendición a que, por mucho que queramos, hay otro horror por detrás que no se puede ni siquiera alcanzar de una manera racional o por las imágenes. Y eso creo que, por ejemplo, una saga como Paranormal Activity no lo logra, no llega a eso.
Y luego está también lo que podría ser un proto-transmedia, ¿no? El tema de la campaña misma, intentando jugar si era verdad o no, y a partir de ahí inocular esa duda en quienes estaban, en quienes lo estaban, y estaban yendo al cine a ver que si eso era verdad o no, o bueno, también en los medios de comunicación, ¿no? En los telediarios. También es cierto que toda esta campaña fue más radical y digamos que llegó a los potenciales me sale televidentes, pero vamos, espectadores, más en Estados Unidos, ¿no? Aquí todo esto al menos llegó más como campaña posteriori, pero creo que ahí también está un poco ya descrito lo que podríamos a día de hoy llamar la muerte del propio relato en favor de esas imágenes. De esas imágenes que tú decides también creer o no, si son verdad o no.
Es que para mí hay una cosa muy interesante de la película, es que para mí una de las claves precisamente es que se rompe una especie de pacto casi legal del espectador con lo que propone los directores a nivel tradicional, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que la imagen cinematográfica tiene que ser de una manera muy clara, y al no tener ningún tipo de planificación, esa imagen cinematográfica, al ser muy pura, ¿no? Al ser casi, casi dura, pues es algo que básicamente es como si se rompiese, ya digo, una especie de tratado de acuerdo entre la parte que recibe y entre la parte que emite, y por lo tanto la mezcla entre, o sea, la mezcla, mejor dicho, el resultado en lo que es real y lo que no es real en torno a la imagen cinematográfica se difumina mucho.
Sí, porque
sí, sí, perdona,
sí, porque es un uso de la cámara que los personajes están continuamente con la cámara en la mano. Es muy poco habitual, digamos, encontrarnos en ahora tenemos como mucho más asumido que en un found footage siempre hay un personaje que está con la cámara en la mano, y es casi como un tropo del género, ¿no? Pero aquí estaban tomando una decisión creativa que me parece realmente muy arriesgada. Entiendo que habrá gente que dirá, pues vaya, o sea, ¿quién está todo el rato con la cámara en la mano? Pero tomaron un riesgo muy fuerte al realmente dejar que fueran los mismos personajes los que estuvieran continuamente mostrando lo que está pasando. O sea, el espectador tiene que comprarlo. Entonces hay un cierto compromiso ahí a la hora de asimilar la ficción, que me parece súper interesante. Aparte de que, aunque sea indirectamente, no dejan de anticipar esa dependencia que hay actual de la captación de la imagen personal, ¿no? O sea, esa sobreexposición que tenemos todos continuamente a la captación de la imagen que nos rodea.
Pero yo creo que hay una diferencia muy clara con respecto al found footage que hemos visto en décadas siguientes, ¿no? Yo creo que el found footage seguía estando marcado por unos patrones muy cinematográficos o incluso de representación de otros medios, ¿no? Por ejemplo, pensamos en REC. REC no es una plasmación cinematográfica per se, pero sí que es una plasmación de los tropos que conocemos a nivel televisivo, ¿no? Yo creo que lo que hace precisamente La Bruja de Blair es romper con eso y que sea una imagen tan amateur, y que precisamente de esa amateur rompa una barrera imaginaria entre el espectador, entre lo que es cine y lo que se considera como imagen real más pura, ¿no? más directa.
Es que claro, la película es bastante revolucionaria por bastantes aspectos. Uno de ellos efectivamente es el de introducir en el mainstream técnicas de rodaje y producción que son de cine de guerrilla. Es una de las cumbres también de todo un movimiento que esto Roberto yo sé que le interesa mucho, que es todo el tema del cine independiente norteamericano a lo largo de los 90. Cómo en la película, por ejemplo, está en la propia dialéctica de la película, de las imágenes que manejan estos chicos, que graban estos chicos, está metida la dialéctica del cambio del celuloide al digital, porque hay cámara de 16 milímetros y hay cámara en mini HV, que es digital. Es decir, que la propia película de lo que está hablando es de este tránsito del celuloide al digital, que no es solo un cambio de formato, es un cambio que tiene que ver también con el tema de la democratización de la imagen, que va a multiplicarse exponencialmente con Internet y que va a multiplicarse aún más con el tema de YouTube. Yo creo que hay un tema básico de por qué La Bruja de Blair, a pesar de ser un éxito muy grande, que efectivamente lo es mucho crítico y lo es popular, sin embargo, no da lugar a una moda, porque no lo da hasta, curiosamente, 6-7 años después. Y es, en mi opinión, por dos cosas. Una de ellas es por el tema de que, en realidad, nadie sabe qué hacer con las imágenes de La Bruja de Blair porque son demasiado revolucionarias para el momento. Son unas imágenes que, en realidad, en aquella época no se termina de entender muy bien qué es lo que pretende esa dialéctica de las imágenes. Solo se entiende cuando Internet y los móviles empiezan a traernos la imagen de verdad a nuestras manos y a nuestros monitores. Hay que acordarse que YouTube surge en 2005 y en realidad el verdadero fenómeno del found footage, del metraje encontrado, nace a través de esa hiperexposición de las imágenes que trae, pues eso, el YouTube, el móvil Nokia, el primer móvil Nokia que tiene una cámara, etcétera. Entonces yo creo que ahí la película es lo que estamos comentando todos, creo, no es muy entendida en su momento porque sencillamente está muy adelantada, demasiado adelantada a lo que todos nosotros entendíamos por lo que era la imagen en nuestras manos, por decirlo así.
Sí, no, es que estoy totalmente de acuerdo y además has introducido un montón de temas que quería tratar más adelante, así que voy a aprovechar un poquitín para dar contexto. O sea, el hecho, por ejemplo, de que efectivamente la película se lanza en Sundance y es donde realmente se crea ese gran efecto bola de nieve en un momento muy concreto donde Sundance se ha convertido también en un evento mainstream que es casi como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Como lo conocemos actualmente, muy alejado de ese espíritu independiente y a contracorriente que precisamente la había renovado durante la década de los 90, ¿no? Los cineastas buscaban ya los contratos con los grandes estudios que se habían lanzado ya al negocio indie porque veían que había una pequeña revolución dentro de los gustos del consumidor y el tipo de películas que se rodaban precisamente pues eran un poco adecuadas y del gusto de esos grandes estudios para intentar llegar pues al mayor número de público posible. Y en estas, pues que llega efectivamente La Bruja de Blair, que es prácticamente una especie de boom, una especie de volver a los orígenes de lo que era el cine independiente, de lo que, como has dicho tú, el cine exactamente un poquitín incluso de guerrilla, y que no solo eso, sino que con, lleva arrastrándose también unos movimientos a nivel cultural y social, que es, por ejemplo, todo el tema del movimiento punk, en el tema de la recuperación del do-it-yourself, exactamente de ese movimiento que, como has dicho tú, que ya en los años 2000, totalmente capitalizado por las grandes industrias digitales como YouTube, como bueno, 50.000 plataformas de vídeo y demás, acabarían exactamente totalmente mediatizado, pero es un movimiento exactamente del hecho un poco contrarrevolucionario de mandar, por decirlo de alguna manera muy burda, mandar a tomar por culo la industria, liarte tú con unos colegas, un par de cámaras y demás, y rodar tus propias historias. O sea que también hay una especie de acercamiento a lo que realmente era lo indie de los años 90 que La Bruja de Blair en cierta manera recupera.
Es que una cosa muy interesante que ha planteado Diego, que yo, es verdad que yo también la tenía apuntada, es cómo realmente esta película es testimonio de una época en la que el digital, o lo que era el digital entonces, está íntimamente relacionado tanto con lo amateur como con el documental, porque también el documental compartía ese uso del digital y de la imagen más sucia o menos detallada. Y lo que tú comentabas de que realmente el found footage tarda unos cuantos años en fructificar como género, yo creo que también tiene mucho que ver con la evolución de las cámaras digitales. O sea, en el momento en el que las cámaras digitales, los sensores empiezan a funcionar mejor y empieza a captar una imagen de mayor calidad, ya no sé, si 1080p, un 2K, eso ya hace que se pueda producir películas similares a lo que aquí proponían Sánchez y Mirik, pero claro, con una calidad de imagen lo suficientemente buena como para que los estudios se lancen más de cabeza, digamos.
Sí, pero yo aún así no estoy de acuerdo, estoy un poquitín más cercano a la tesis de Pedro. Creo que las imágenes son tan revolucionarias que realmente los cineastas no saben qué hacer con ellas. Dices tú un poquitín exactamente del tema de que hasta que no llega a ciertos estándares de calidad, por ejemplo, vemos que hay una generación, no de cineastas, pero sí de artistas que ruedan determinadas cosas a nivel audiovisual, como es la generación de Jackass, como es la generación de Spike Jonze, donde con cámaras precisamente digitales y de muy poca calidad de imagen, ya iban creando otras vertientes de imagen, ¿no? Y ni siquiera por esas el found footage, lo que había hecho La Bruja de Blair, podía haber sido reciclada. Yo, una cosa que me parece muy interesante que ha comentado antes Elisa cuando comentaba el tema de que ella había visto Ringu en versión VHS y que precisamente la había transmitido por eso un miedo atávico, estaba viendo un poquitín la película ahora en mi casa y la estaba viendo exactamente en gloriosa imagen digital 1080 y demás, y me he dado cuenta de que pierde mucho la experiencia como cuando yo la recordaba que la vi en cine. O sea, creo que es una película que estaba pensada exactamente para ser proyectada con las imperfecciones propias de la imagen de 35 milímetros y que precisamente llegue en este año tan clave como es el año 1999, donde hay una transición ya bastante clara hacia exactamente, ya no solo el tema de la imagen digital, que ya la veíamos sobre todo en la utilización del cine de autor, ¿no? Porque ya había una época donde el movimiento Dogma con Los Idiotas, con Celebración, incluso Spike Lee un año después con Van Buslet, ya habían utilizado lo que eran las cámaras digitales y demás, sino que precisamente en ese año 1999, por ejemplo, yo creo que a nivel mainstream es la primera vez que se proyecta una película digital con Fantasía 2000. O sea, que hay todo un cambio de paradigma de la imagen, de lo que es la imagen analógica que representa absolutamente La Bruja de Blair, a lo que es la imagen digital con la que ya estaríamos conviviendo, pues ya digo, de Fantasía 2000, que yo creo que es la primera película que se proyecta a nivel mainstream en proyector digital, allá directamente el primer Glamour Blaster digital, que sería ese ataque de los clones, donde ya directamente estamos viviendo una especie de relevo generacional, y una a nivel visual, mejor dicho, no generacional a nivel de directores, donde directamente es casi un cambio de ciclo, ¿no? La propia Bruja de Blair.
Yo creo que también tiene bastante que ver el momento milenarista también en el que estábamos, porque estamos hablando sobre todo de cambio tecnológico, pero que también tiene que ver con un cambio de mentalidad cultural que, por así decirlo, el 11 de septiembre o cercenó, o según otros teóricos, digamos que postergó, ¿no? Y luego tenemos ahí otra vez la crisis económica ya para terminar de la mutación. Pero creo que hay que tener en cuenta que en el 99, con todo lo que tiene que ver también con la paranoia y demás, es Ice White Shot, también es ese, sale este verano del 99. Tenemos el Club de la Lucha en noviembre, si no recuerdo mal. Quiero decir que hay también una serie de corrientes subterfugiales que están a la vez emanando de esta, de, vamos, saliendo, ¿no? Desde esta perspectiva cultural. Y que creo que también es importante tener en cuenta porque es un yo creo que es uno de esos momentos que ahora también en retrospectiva viendo todo lo que dio el 99 yo en temas de cómic y en otras esferas también fue un año bastante revolucionario. Creo que ahí también hay bastante de lo que sería, lo decía Peter Burke un poco emulando a McLuhan, el tema precisamente de cómo la tecnología y lo cultural van, digamos que la tecnología no termina de calar hasta que lo cultural no está completamente hecho, ¿no? Y aquí podríamos decir que también tenía un poco que ver, ¿no? Estábamos como un año laboratorio.
Yo he definido muchas veces a nivel de amigos el año 1999 como el año donde lo teníamos todo y aún así éramos infelices. Y yo creo que los tiros van un poco por ahí. Incluso el propio personaje de Heather, exactamente de esta cineasta que está siempre empujando a seguir rodando, no se sabe por qué, realmente si es por casi una obsesión personal, ¿eh? Representa mucho lo que dices tú, un poquitín el fake cultural y sobre todo psicológico de esa época. No exactamente el hecho de realmente tener una vida acomodada, sobre todo en cuanto, si echamos un poquitín la vista atrás, en cuanto al cambio de perspectiva y al cambio psicológico de la crisis y lo que estamos viendo ahora, al tener exactamente todo y aún así querer ir un poco más allá, ¿no?
¿Creéis realmente que los personajes vienen a ser como, aunque sea inconscientemente, un retrato de la generación de los propios cineastas?
Hombre, yo sí creo que los personajes, bueno, por decirlo así, o lo que se pasea por pantalla, porque quizá personajes sería quizá decir demasiado, incluso sería hacerle un flaco favor a la película, porque precisamente la película es algo por lo que sigue siendo denostada aún hoy en día, porque es una película, no sé si vosotros habéis dado cuenta, en los ambientes cinéfilos, es una película que sigue sin ser aceptada por mucha cinefilia. Es una película que es considerada, y en esto yo la diferenciaría de otros títulos que hemos hablado del 99, porque insisto en que una cosa es efectivamente una ficción de ánimo milenarista, con unos personajes o unas criaturas de ficción que efectivamente estoy de acuerdo con vosotros. El año 99 no sabíamos todavía efectivamente que éramos felices y jugábamos a ser malditos. Eso es muy cierto, eso. Pero siempre desde el punto de vista de ficciones objetivas, donde se respeta la distancia del espectador respecto al lenguaje cinematográfico, quizá efectivamente es un buen ejemplo el que ha puesto Roberto del tema del Dogma 95. E incluso así creo que la Bruja de Blair llega más lejos al no abandonar en ningún momento la actitud subjetiva de los personajes con sus cámaras, que más yo sí entiendo esa pulsión hasta lo suicida del sigue grabando, porque era lo que nos abocaba el mundo de la imagen, que era esta compulsión escópica que ya ha alcanzado un nivel absoluto hoy en día. Entonces, yo sí creo que la película, insisto, sí se puede encuadrar con este tema que estamos comentando del mineralista, pero una cosa que la diferencia es este tema que yo insisto de la presunta falsa, la presunta falta de puesta en escena, que a mí es un tema que me interesa muchísimo, y como digo, hay mucha gente que aún hoy solo reprocha la película en plan, está mal hecha, cuando en realidad, y esto lo hemos comentado al principio, es una película que se rueda en un montón de horas y que Mirik y Sánchez tardan en montar 8 meses. Hay un trabajo muy profundo de montaje en esta película. Yo le comentaba a Elisa ahora cuando lo hemos revisado que hay momentos clave, voy a poner solo uno por no extenderme. Cuando están en el cementerio al principio grabando lo que son las lápidas de niños y tal, después de las historias que han contado, hay un atardecer que filma la chica, Heather, con un comentario un poco melancólico. Es una película además que es profundamente melancólica, no solo es terrorífica, tiene una melancolía muy extraña, crepuscular. Bueno, pues la última tarde antes de la noche definitiva para estos chicos, hay un plano idéntico en el bosque con lo que la película ha hecho un paralelismo muy sutil entre efectivamente ella contemplando muertes añejas de desconocidas por razones incógnitas y la suya propia que va a tener lugar y que también va a ser incógnita para el espectador. La película está llena de esos momentos que son magníficos.
Yo es que tengo la sensación de que, y es una sensación que me ha venido ahora mientras tú me estás explicando esto, y es que creo que la película va de una planificación mucho más cuidada, ¿no? O sea, como ellos al principio están rodando un documental y todos los planos que están captando están mucho mejor encuadrados porque realmente le ponen cuidado a ello. Y a medida que ellos van perdiendo, digamos, el Oremus, el grupo de alguna manera se va descomponiendo, van degradándose como personas, también los encuadres van siendo más descuidados. O sea, creo que hay un planteamiento inteligente en ese sentido. O sea, es una forma también de mostrar cómo ellos van perdiendo la perspectiva sobre lo que está pasando. Y entonces también los encuadres van siendo peores. O sea,
es que además hay una cosa muy interesante que ha dicho Diego, y es que exactamente es que muchas veces pensamos en el acto cinematográfico únicamente desde el punto de vista de la cámara, pero es que muchas veces las películas se encuentran en la sala de montaje, y yo creo que este es un caso muy claro. O sea, es dos cineastas que exactamente se sientan delante de un montón de horas de metraje y ahí es donde encuentran la película. Yo creo que hay mucho mérito en eso.
Es que yo estaba pensando, una cosa que me ha llamado mucho la atención al pensarla, es el plano, este plano tan famoso, el plano de detalle del ojo y la nariz de Heather mientras está hablando a cámara. Yo pensaba, es verdad que una documentalista seguramente no usaría un plano así tan, tan mal encuadrado, pero es que dramáticamente te dice mucho del momento que está pasando el personaje. O sea, precisamente porque ella, estando equilibrada y estando bien, seguramente no encuadraría de esa manera. Y el hecho de que lo haga te está contando mucho más de lo que parece sobre el personaje y qué le está ocurriendo en ese momento.
Es que llega un momento donde prácticamente son imágenes de la locura pura y dura.
Exacto.
También hay que decirlo, también forma parte de un cambio que se está produciendo en el documental por esa época también. Es decir, se estaba pasando a sí mismo de un documental objetivo, un documental de voz en off, donde la persona que rodaba no solía ponerse delante del objetivo. Acordaros también el fenómeno que empieza a surgir de los Morgan Spurlock, los, bueno, el famoso
Bowling for Columbine, de
Michael Moore, etcétera, que viene a incidir un poco en lo que estamos hablando, en una revolución en la imagen que tiene que ver también con el tema de quién es dueño de esa imagen. Entonces, efectivamente, lo documental se confunde con lo testimonial. Es que es un momento absolutamente fascinante que, ya os digo, para mí es que está en la película por todas partes, igual que un tema que está en la película que para mí es fundamental también, que es el hecho de querernos poseedores de la imagen porque tenemos unos medios mayores para gestarla nosotros mismos, y esto apela mucho a Lloyd también, y sin embargo el hecho de que la imagen está por encima de nosotros, la imagen y sobre todo la imagen de lo extremo, del horror, nunca es verdaderamente nuestra. Nosotros nos creemos que por manejar esa imagen, o por decirlo así, los aparatos que la generan, estamos imponiendo algún poder a esa imagen, y lo que demuestra esta película, y volvemos al tema generacional un poco, es que tú puedes tener el poder sobre la imagen, intentar utilizarla para contar lo que a ti te conviene o para manifestar lo que tú sientes, etcétera, y sin embargo al final la imagen se te escapa completamente de las manos y vuelve de nuevo a lo inaccesible, a eso que estás siempre viendo por el rabillo del ojo, pero no puedes atrapar.
Además, en este caso incluso es imposible de capturar ese horror.
Sí. Efectivamente, de hecho hay un momento precioso en la película también al final, que es cuando las dos cámaras abandonan lo objetivo, la realidad que están filmando, y se vuelcan a la abstracción. No sé si os habéis fijado esos momentos cuando se caen las dos cámaras, las cámaras dejan dos planos, la de 16 milímetros y la de vídeo digital, que son abstracción, y cuando me refiero a abstracción me refiero a una abstracción digna de cine experimental. Es decir, lo que la película te dice en un momento determinado es que el mundo objetivo que están filmando ellos a través de su subjetividad ha dado paso de golpe a algo que ya no es ni siquiera figurativo, es una abstracción.
Pero a mí una de las cosas que más me interesa, porque es precisamente de lo que va a ir en parte mucho del terror que va a volver, que va digamos a intentar captar y representar, pero sin ser posible, es el tema directamente de apertura de ventana o de ilusión de ventana, de que algo puede escapar de ahí. Es decir, que no solamente queda en la imagen, sino que puede escapar de ahí. Y comienza aquí, comienza también con Ringu, y ya a posteriori es directamente un tema de ruptura completamente del espejo. Que precisamente de eso va Matrix también. A eso me refería también con la cuestión de que todo lo que se plantea en este verano es muy interesante porque también habla precisamente de lo que creemos que hay y en realidad no sabemos, y lo que es todavía más inquietante, estamos abriendo las ventanas o las puertas para que eso venga a nuestra realidad. Y ahí tenemos el 11 de septiembre. Es que no quiero decir nada, pero se me ponen un poco los pelos de punta porque tiene bastante de premonitorio incluso.
Sí, una de las cosas que tiene la película es que apela a unos miedos muy primarios, ¿no? O sea, alude yo pensaba que alude a una especie de miedos similares a la matanza de Texas, y no en el sentido de la América profunda, sino a cosas que no dominamos y que no concebimos como algo cercano, ¿no? O sea, nos está sacando una serie de miedos intangibles, pues miedo a la oscuridad, miedo a la naturaleza, a los bosques cerrados, por decirlo de alguna manera, miedo a determinadas tradiciones que heredamos pero no sabemos muy bien de dónde vienen y que no dominamos, y que nos vienen a plantear, nos vienen a poner delante de cosas que no podemos ni tocar, ni sobre todo al no poder manipularlas tampoco podemos dominarlas. O sea, nos están poniendo delante de un mundo que en realidad está muy por encima de nosotros y al que estamos sometidos. Entonces, eso es realmente lo que provoca terror, ¿no?, en la película.
Yo es que creo que hay una cosa muy interesante que has dicho tú con eso respecto a estos medios primarios, y es la utilización de la naturaleza, la utilización del bosque exactamente como elemento geográfico del horror, ¿no? Según la imagen se va sumergiendo en el bosque, nos vamos dando cuenta que vamos entrando casi como en una especie de loop de locura, con una especie de bucle donde realmente no sabemos dónde estamos, ni incluso situados a nivel geográfico, no sabemos si acabamos de pasar por un lado, y es una especie de bucle que lo intentaron llevar y lo intentaron controlar en esta secuela que se estrenó hace un par de años, que era absolutamente horrible, y que le salió regular, exactamente porque es un bucle, porque este aspecto geográfico es imposible de controlar, y este miedo a lo absolutamente primario, que es un bosque donde no realmente no distinguimos no solo lo que es real y lo que no, porque claro, hay ruido de todos lados, que es una cosa también bastante importante en la película, el hecho, por ejemplo, de utilizar todos los efectos sonoros a su favor, el hecho exactamente del montaje de sonido, creo que es una cosa que no hemos hablado, pero creo que es básico y que desgraciadamente se ha perdido en cuanto otra vez el visionado en casa y demás, pero creo que este miedo atávico, miedo a lo primario, que está muy bien localizado en el hecho geográfico de que la acción se desarrolle en un bosque, creo que es bastante interesante y que saben muy bien utilizarlo los directores, tanto Miri como Sánchez.
Sí, y de hecho, Tonio ha citado muy bien La Matanza de Texas, donde efectivamente el sonido también es fundamental. Siempre se ha dicho muchas veces que en realidad el gran éxito de La Matanza de Texas está en la banda de sonido, más que en las imágenes, que como se ha dicho hasta la sociedad, no son tan explícitas como parecen. Y en el caso de La Bruja de Blair, efectivamente lo más curioso es que de nuevo esto que estáis hablando de los bosques y todo eso nos remite también a algo muy tradicional, y es este terror estadounidense que viene ya de los tiempos de la frontera, me refiero a terror literario. Sabéis que el terror literario norteamericano está muy ligado, pienso en el Wendigo, en Algernon Blackwood, por ejemplo, en este terror atávico del bosque, porque remite al tema de cuando Estados Unidos se estaba colonizando y los primeros colonos, y después también incluso cuando se produce la conquista del oeste. Hay un relato muy famoso que se llama El hombre de gris, de Bejarte, que trata de este tema de la figura también, que es inconcebible y que refleja ese miedo a algo que no controlas, un mundo que no controlas. Esto también la película creo que lo hace muy bien. Ha habido otras películas también, efectivamente, que sí remiten a este tema también atávico del bosque, pero creo que pocas como esta, y creo que pocas con tanto sentido también de lo literario, aunque pueda parecer un poco absurdo teniendo en cuenta que estamos hablando continuamente del tema de la imagen.
El mito, además, de la sociedad americana de Roanoke, ¿no? Ese pueblo que intentaba ser una civilización y que precisamente sí se ve sobrepasado por lo fantástico y acaba desapareciendo. Y es un poco el tema que trata la película, o sea, el tema de estos tres chavales civilizados, exactamente estudiantes de cine y demás, que van exactamente al desconocido, a la América más profunda, y acaban siendo engullidos por el propio fantástico y por el pueblo, por los propios miedos atávicos que decíamos, que además siempre retrocediendo un poco a la antigüedad, ¿no?, del propio país de Estados Unidos.
Esa cita también muy bonita de ten cuidado en querer encontrar el folclore porque el folclore te puede encontrar a ti.
Sí, es muy interesante. Realmente es apasionante y en ese sentido a mí me gusta mucho todo el juego que hay con las tomas en negro, que es que continuamente, a partir de la introducción del fantástico dentro de la trama, o sea, porque se va filtrando poco a poco, ¿no?, los elementos fantásticos, de forma muy sutil, porque jamás los abordan de forma abierta. Pero a medida que se va introduciendo más, cada vez va usando más tomas absolutamente en negro en la que solo oímos a los personajes hablando o esos o esos efectos de sonido que, como comentáis, son una de las claves de la película. Y eso es una de las, para mí es una de las cosas que hace que funcione también la parte más terrorífica de la película, ¿no? Porque realmente al no ver, eso te provoca una sensación absolutamente de aislamiento y de no poder captar realmente en toda su profundidad todo lo que está pasando, que te desorienta muchísimo.
Yo os quería lanzar una pregunta a los tres. Se ha hablado mucho de esta película como actualización de los mitos lovecraftianos. ¿Vosotros qué opináis al respecto?
Yo no la veo especialmente lovecraftiana, la verdad. Además, esto es un apunte malvado que voy a hacer. Es que ahora se le llama lovecraftiano a todos, como todo es lovecraftiano. Yo esta película sí la veo, como os decía, enraizada en una cierta literatura norteamericana, de la cual Lovecraft también forma parte, pero no esencial. Para mí tiene que ver más con lo que estamos hablando, con el folclore, con el Wendigo, con esta sensación de la naturaleza, pero no de ese ominoso sobrenatural de Lovecraft cósmico, sino un tema más profundo de naturaleza. No la veo especialmente lovecraftiana en la película.
Y luego además con una naturaleza asignada, que esto también es asignada a género, quiero decir, que esto también es curioso, es interesante. No creo que sea clave especialmente, pero también es curioso, ¿no? Son ese tipo de asignaciones, lo natural ligado a la brujería, a todo lo femenino completamente desbocado y que tiene que ver desde luego también con una tradición. Con la tradición del folclore y más allá, claro. Sí, mitológica incluso.
Es lo que comentáis vosotros. Yo creo que tiene más que ver con lo que influyó a Lovecraft que con el propio Lovecraft. O sea, realmente, claro, entiendo que haya gente que lo vincule a Lovecraft porque Lovecraft bebió de muchas de estas cosas, ¿no? Mencionamos a Algernon Blackwood, él también estaba muy influido por él. O sea, es que claro, son vasos concomitantes, están relacionados, pero no significa que, yo creo que Lovecraft no está directamente presente.
¿Y tú qué opinas, Roberto?
No, era un poquitín, siempre ha estado ese debate, ya digo, no es únicamente que el nombre de Lovecraft esté últimamente muy presente, y yo quizás lo relacionaba un poquitín por el hecho exactamente de ir perdiendo la conciencia de lo que es real, ir mezclándose exactamente con esas imágenes de la locura que hemos ido hablando y cómo exactamente los personajes van adentrándose un poquitín en esa locura que va transmitiéndose a su vez al espectador, ¿no? Quizá por ahí es donde se puede asimilar un poquitín la influencia de Lovecraft, no sé, o sea, siempre me ha parecido un poquitín muy allá, pero siempre ha estado ese tópico, ¿no? De que la película es una especie como de actualización muy, muy certera de los mitos de Lovecraft.
Sí.
Bueno, se puede coger con pinzas, ¿no?
Yo digo lo que estaba en el ambiente, otra cosa
sí,
es.
Sí, no, sí, es cierto.
Lo que hemos hecho es analizarlo un poquitín y qué pensamos cada uno. Sí. O sea, no valido esta comparación, ¿eh? Que conste.
Luego es curioso porque en la revisión muchísimas imágenes que adelantaban o que bueno, que luego también se han llevado al audiovisual, por ejemplo en True Detective, que también tiene que ver especialmente la primera temporada con esta idea precisamente de locura y abismo que lleva a los dos detectives a ir también más allá del espejo y encontrarse el infierno de ellos mismos. Y creo que un poco también lo que habíamos comentado del creepypasta, que ya a día de hoy es vox populi, ¿no?
Sí, hay dos aspectos. Uno es el que has comentado tú, efectivamente, que es una película que maneja muy poca iconografía, pero la maneja muy bien y creo efectivamente que ha sido bastante fundamental. Se ha copiado muchísimo, la verdad, la película. Insisto, se ha copiado posteriormente, porque la película en su momento no tuvo, como hemos comentado ya, no tuvo el éxito, pero luego sí se ha repetido hasta la saciedad el tema iconográfico. Luego se ha repetido mucho también el tema que esta película también dio mucho pábulo a burlas en su momento, que es el tema que has dicho tú, Elisa, al principio, del tema de la muerte del relato. Uh-huh. Es decir, es una de estas películas donde la gente siempre dice es que no pasa nada hasta los últimos 10 minutos, que es una de las quejas continuas al metraje encontrado. Esta película en su momento lo produjo, todo eso se ha repetido después. Y luego el tema que ha comentado Tonio, del tema de la oscuridad y todo eso creciente, es asombroso, incluso vista hoy, a pesar de que nos hayamos acostumbrado a una imagen muy desestructurada, hasta qué punto la película juega con la oscuridad de no ver nada, de que la película en muchos momentos no sea más que rasgos de imagen que van y vienen. Es, a mí me sigue pareciendo bastante fascinante, la verdad. Es decir, es un atrevimiento muy grande haber estrenado esto a nivel mainstream, incluso hoy, me cuesta imaginar que se estrenase esta película, la verdad.
Hombre, hoy incluso más difícil, hoy es una transgresión mucho más literal, ¿no? Porque hoy prácticamente vemos que, por ejemplo, las imágenes analógicas en el cine de terror, actualmente, aunque sea un cine de terror mainstream, son precisamente para provocar miedo, ¿no? Porque vemos que cada vez se recurre más exactamente al hecho de que, por ejemplo, un vídeo salte de la nada y que haya una televisión vieja, porque precisamente ese ruptura generacional de lo que era la imagen analógica con lo que es la imagen real ahora mismo, que es la imagen digital, a través de lo que decimos nosotros, de las cámaras, exactamente, del hecho de estar grabándote constantemente a ti mismo, pues ya produce una ruptura generacional.
Y una cosa muy importante que dices tú, Roberto, es que yo creo que esta película no se vive igual viéndola en casa que viéndola en cine. O sea, yo creo que todas estas tomas completamente en negro funcionan muchísimo mejor en una sala a oscuras que no en tu casa. Por mucho que tú la veas a oscuras en casa, yo creo que no te da esa sensación de... como de pérdida, ¿no? Visual, o sea, como que estás como colgado en el espacio, voy a decir de alguna manera.
Sin embargo, yo sí creo, y creo que los cuatro coincidimos en esto, y es el tema que comentaba Elisa, de todo el tema del creepypasta de internet. A veces esta película se le ha echado un poco en cara que el fenómeno, y a lo mejor quizá con razón, que en realidad fue un fenómeno traído por el tema del auge de internet, lo que hemos comentado al principio y tal y cual, pero el hecho es que eso tampoco es desdeñable, porque el hecho es que lo que esta película no solo jugó con el tema de internet, sino que ella a su vez se ha convertido, sobre todo en los primeros años de internet, de popularización de internet, en una de las fuentes mayores de creepypasta, y sobre todo de una manera de articular el creepypasta. Es decir, el creepypasta, a lo mejor hay oyentes que no lo saben, aunque sea, es un poco la leyenda urbana, pero de internet, que hay, a estas alturas hay millones, incluso ya quizás ha desvirtuado o ha caído un poco el tema en el olvido frente a unos años que tuvo fortísimos. Y yo creo que la película, hay que reconocerle el mérito también de introducirnos en un tipo de mirada que consiste en que tú te acercas al ordenador, y por eso lo digo, porque a mí sí me sigue impresionando verla en un ordenador.
Yo es que es lo que estaba pensando también, porque a mí sí, también tiene mucho que ver cuando la ves de día o de noche, que esto también tiene, o sea, porque yo estoy imaginando cómo vi en su momento Sinister a las 12, por primera vez en ordenador, a las 12 de la noche, yo sola, y hasta el punto de que en un determinado momento paré y dije, yo esto lo sigo viendo al día siguiente. Y hacía muchísimo que no me pasaba eso, porque yo la verdad es que una de las decepciones que tenía precisamente con el terror noventero de hipervisibilidad era que no pasaba miedo. No pasaba miedo en la sala, y era un poco como esta búsqueda del miedo en ese sentido. Creo que la volvía a vivir en un sentido precisamente de tú solo con un ordenador y tú solo con la imagen, porque dentro de lo que cabe también hay una ceremonia del cine, a fin de cuentas puedes también vivir un terror conjunto y demás, pero hay gente, pero este momento de estar tú solo con la imagen y por ende no saber si estás solo, sola, o lo que es todavía más terrorífico, sola contigo misma y con todos tus miedos proyectados, y que eso pueda otra vez, insisto otra vez en el tema de la ventana, que puede salir o no de ahí, o sea, es que eso, por así decirlo, se encarne, que lo estés pensando que podría ser posible, es interesante y curioso, porque pasa poco, y sí pasa más en esa experiencia subjetiva de una sola con el ordenador.
Yo creo que cuanto peor sean las condiciones en las que ves esta película, quizás mejor, o sea, porque yo me he dado cuenta, digo, al verlo en una televisión grande y a 1080p y demás, me he dado cuenta que la experiencia se perdía mucho, por mucho que apague la luz, por mucho que esté metido en el asunto y demás, me he dado cuenta que perdía, porque había un choque entre precisamente ese primitivismo de la imagen, es exactamente esa 16 milímetros reciclado al digital, con lo que exactamente, con lo que esta supuesta remasterización al digital y a 1080 y a la mejor calidad posible me ha estado ofreciendo. Así que es un poquitín exactamente ese choque de los tiempos, de intentar ofrecer la mejor imagen digital posible, cuando quizás lo que mejor funciona era precisamente lo contrario, esa irregularidad y es exactamente esa imagen absolutamente que no se podía contener.
Y una irregularidad de la imagen que en realidad es la que está disfrutando o experimentando ahora casi todo el mundo, ¿eh? No cabe negarlo. Es decir, que no nos damos cuenta a veces, y esto lo digo yo mismo como crítico, del hecho de que en realidad la mayor parte de la gente ahora consume imágenes de una calidad bastante discutible y las consume sin pensar en ello y disfrutando lo que es lo que le ofrece, por ejemplo, un YouTube o cualquier otra plataforma, despreocupándose un poco de la calidad de imagen, buscando más bien su expresividad o esa especie como de algo que estás buscando, insisto, que no tiene que ver con la calidad técnica o el relato, sino con una imagen que te pueda deslumbrar o sorprender en un momento dado. Creo que esta película también fue bastante pionera en eso. Es decir, que en realidad, ¿qué buscamos ahora cuando estamos viendo imágenes? Creo que quizá incluso, aunque este es un debate que no sé si tiene sentido aquí, es el tema de la imagen pulida de Hollywood y si tiene algún sentido hoy en día ese pulimiento de la imagen.
Claro, pero volvemos a un debate que siempre hemos tenido tú y yo muchas veces, Diego, y es exactamente es lo que hay en una superficie, lo que se consume a nivel mainstream, porque exactamente, aunque la gente digas tú exactamente que consume determinadas cosas de cualquier manera, vemos que, por ejemplo, pues cualquier youtuber y demás tiene un equipo tecnológico, tiene un equipo de imagen absolutamente pristino y que únicamente quiere ofrecer la imagen más posible. Pero debajo de eso hay unas capas también en internet, donde exactamente vemos una serie de vídeos que están más ocultos al público y que retratan incluso a un terror que es más atávico, más propio de La Bruja de Blair, donde efectivamente la imagen sigue siendo violenta a nivel de primitivismo puro y duro, donde se captura la imagen de cierta manera, donde efectivamente la imagen no es tan pulida, donde la imagen quizás es incluso lejana en muchas cosas, incluso se ofrece zoom precisamente para mostrarte ese horror. O sea que hay una especie de transgresiones a la imagen que siguen estando ahí, pero no a un nivel mainstream quizás.
Sí, o mainstream, de lo que Alicia y yo hemos comentado a veces, el mainstream invisible, es decir, eso que todos sabemos que es mainstream. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro de imágenes excesivas, pues las imágenes, por ejemplo, de los crímenes que comete el ISIS, o estas páginas donde se cuelgan los crímenes que cometen los narcotraficantes, y las torturas, etcétera. Ese tipo de imágenes, efectivamente, existen en internet y también son mainstream, las consume muchísima gente, se pasan los enlaces y tal, pero no tiene una repercusión pública como lo que decías tú, por ejemplo, como el youtuber o lo que es una imagen que se cuelga en Twitter de una captura hecha de un programa de Telecinco, por ejemplo, que es otro universo de la imagen. Y yo creo que si hay algo que incomoda un poco aún hoy del proyecto de La Bruja de Blair, es que es una película cuyas imágenes juegan a este mainstream, lo que tú has dicho, Roberto, perturbador, a esta imagen un poco degradada, que te hace sentir un poco sucio. Hay algo obsceno o abyecto en estas imágenes que es, insisto, lo mismo que te pasa, y eso a lo que comentaba antes con lo que quizá los cuatro, no lo sé exactamente, podemos estar familiarizados o nos interesa, que es el tema de qué busca uno verdaderamente, por ejemplo, cuando tú estás viendo imágenes de torturas reales, de accidentes, de un tipo de imagen que en principio podrías decir que son absolutamente explícitas, etcétera, pero ¿qué es lo que se está buscando? Yo creo que hay una búsqueda de tipo casi de orden ontológico y existencial, cuando estás contemplando esas imágenes, de querer ir más allá a un abismo que uno no logra reconocer muy bien y que La Bruja de Blair lo provoca también, esas imágenes, y lo provoca esta otra internet incómoda que, insisto, no está muy en la esfera pública, por decirlo así.
¿No creéis también que esta imperfección de la imagen, en cierta manera, aunque sea de forma inconsciente, como que, como igual que pasa con los 16 milímetros y esa tendencia al grano que tiene, o sea, esa imperfección como que en cierta manera nos atrae visualmente, tienen algo especial que las cámaras digitales contemporáneas que se usan en la mayoría de producciones de Hollywood que producen ese tipo de imagen hiperperfecta, plana y sin personalidad, o sea, no nos atrae de la misma manera. O sea, sigue existiendo, ¿no?, esa distinción. Yo creo que, y además ahora con esta imagen hiperperfecta, yo creo que todavía más. O sea, todavía nos atrae más esa imagen sucia, aunque sea simplemente por contraste, ¿no?
Tiene también la mística de lo desaparecido y la mística casi de lo prohibido, de lo que no puedes acceder ya a ello.
Sí, estoy de acuerdo, y de hecho yo voy a contar una anécdota personal, y es la primera vez que fui a casa de mis padres después de que se habían comprado una televisión último modelo que yo apenas había visto pues en visitas y tal, ¿no?, o en escaparates de televisión, de electrodomésticos, y de pronto vi un televisor monstruoso que se habían comprado con toda la más alta tecnología posible, y estaban viendo una película de Humphrey Bogart, que no me acuerdo ahora cuál era, pero el hecho es que veía absolutamente todos los poros a Humphrey Bogart. Y me di cuenta de que parecía un culebrón televisivo de pronto esa película, una película que podía ser del año 46, 43. Esta imagen, que tiene que ver con lo que estaba diciendo Roberto, de ver a lo mejor La Bruja de Blair en condiciones idóneas, entre muchas comillas, es cierto que te rompe un encantamiento. Rompe un encantamiento de la imagen que tiene que ver con la expresividad, no con la perfección de esa imagen, que son cosas muy diferentes. Entonces, efectivamente, quizá está llegando un punto en que, y esto Elisa y yo lo hemos hablado en algún otro lugar, que quizá vamos a desear, o algunas personas van a empezar a desear, más imperfección de la imagen y más expresividad a costa de la perfección. Esto últimamente lo comentamos incluso de las películas, por ejemplo, de Marvel, de Disney, fotorrealista, etcétera.
Y de la pornografía también.
Sí.
Porque precisamente los actores, y especialmente las actrices de la industria de la pornografía, estas televisiones monstruosas no les hacen ningún bien, precisamente por todo lo que muestran, ¿no? Ya hasta el último poro y demás, ¿no? Que es curioso porque mientras la pornografía está por así decirlo, excitando la retina hasta el límite, pero lo que se busca precisamente en el porno, y además también estaba dándole vueltas al auge en su momento del porno amateur, que fue en toda la primera década del siglo XXI. Pero claro, todo muy sucio, muy hecho, muy casero. Muy casero, ¿no? Y que luego, bueno, se ha digamos homogeneizado y ya ha entrado dentro del mercado de internet, ¿no? En ese sentido. Pero le veía perfectamente el sentido. Precisamente por eso, porque tú en realidad, aunque lo que quieras es abismarte también y verlo todo en la pornografía, no es exactamente eso lo que quieres ver. No quieres ver hasta el último poro. Lo que estás intentando ver es otra cosa.
Sí, porque no quieres ver realmente lo real, quieres seguir viendo una representación.
Exacto. Una representación que ya ha adoptado otras formas, ¿no? Esa representación que estamos hablando, pulida, perfecta, sin ningún tipo de rugosidad, etcétera. Estás buscando otro tipo de representación, efectivamente. Es que eso está muy bien dicho, porque esto es lo que yo he intentado decir de la bruja de Blair a lo largo del programa, que es el tema de que también es una representación, y es una representación complejísima. Es decir, esta es una película que es un falso documental sobre unos estudiantes de cine que graban un documental, que a su vez ellos son objeto posteriormente de un documental, que, como decía Elisa en broma, que esto se ha dicho muchas veces, ¿quién ha montado esas cintas? Las ha montado la bruja para que las veamos nosotros, esas brujas que se han encontrado en el bosque. Es decir, es un artefacto representativo complejísimo bajo su aparente sencillez.
Es una representación de lo real a través de lo cinematográfico.
Sí, exacto. Exacto.
Y es algo que ninguna de sus evoluciones posteriores y secuelas ha conseguido captar, ni mucho menos. O sea, ni evidentemente su secuela, que no lo pretendía porque iba por otro lado directamente, ni, como comentaba Roberto, esta, no sé cómo calificarlo, otra vez también secuela, que era
Blade Sí, Witch. Es secuela directa también.
Wingard, sí, bueno, sí, otra secuela, sí. Bueno, de hecho la secuela original en realidad no estaba relacionada con la original, ¿no? Porque estaba como en una especie de universo alternativo o algo así, ¿no? Luego decían.
Era un poco sobre el legado de la propia película, que es un poco lo que vamos a acabar el debate, sobre hasta qué punto la película de la Bruja de Blair, a pesar de ser una de las películas de terror más influyentes de los últimos 20 años, realmente ha sido influyente. ¿Vosotros hasta qué punto creéis eso?
Yo no creo que haya sido muy influyente, la verdad, y no creo que hemos apuntado algunas claves a lo largo del programa de por qué no. Es decir, es una película que es incómoda por muchas razones, es una película que además, no sé si os habéis fijado revisándola ahora, es una película que es arisca, es una película donde los personajes no hay guiños, no hay homenajes de ningún tipo aparentes, no hay gracietas, no hay nada a lo que se pueda agarrar un espectador de hoy, que hay que decirlo, está ya acostumbrado básicamente a que todo sea guiño o referencia y que se, por decirlo así, la ficción le rinda pleitesía. Sin embargo, La Bruja de Blair es una película bastante opaca y es una película desagradable. Y yo no creo que sea una película que pueda tener mucha influencia, y para mí hoy por hoy decir esto creo que tiene un gran mérito, ¿eh? Lo digo como mérito.
Sí, yo pensando en lo que puede ser la posible influencia, yo pensaba en La Noche de Halloween de Carpenter, ¿no? O sea, si hay una posible influencia, es absolutamente superficial. O sea, toda la influencia que pudo dejar Carpenter realmente se quedó en la superficie de lo que proponía la película. Y de hecho, las propias secuelas de La Noche de Halloween ni se acercan a lo que era la propuesta original. Y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Si hay algún tipo de digamos de herencia de la película, se queda en la superficie, en la estructura un poco de Fun Footage y ya está, y déjalo
correr. Sí, pero, Pero fíjate que incluso a nivel industrial la película de Carpenter fue rápidamente replicada en un viernes 13, y a partir de viernes 13 fue donde ya llegó realmente la explosión del slasher. Pero aún así, lo que es la estructura y lo que son los modos de found footage, tardamos casi 9 años en volver a verlo replicado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esos 9 años? Yo creo que una de las claves es precisamente la evolución de la imagen. O sea, fijaros que durante esos 9 años llega ya el digital en su máxima expresión, pero no es hasta que llega Paranormal Activity y propone desde una manera mucho más chabacana, desde una manera mucho más burda, porque además del hecho de que exactamente detrás de Blair Witch Project había dos directores, gusten más o menos, hayan tenido mejor o peor carrera, pero detrás de Paranormal Activity había prácticamente un ingeniero que no tenía ni puta idea de rodar. O sea, que era un hombre que directamente había tenido una idea genial, inspirándose también precisamente un poco en el proyecto de la Bruja Blair, pero hacía una cosa muy interesante, y era otra vez proponernos una especie de vuelta al pasado, de como una especie de casi otra vez primitivismo de la imagen, a pesar de que efectivamente ya estamos en una época donde las imágenes eran en HD, hiperreales y demás. ¿Qué es lo que propone él? Él propone que la película la veamos casi casi desde una perspectiva de la cámara de vigilancia, ¿no? Con unas imágenes mucho más primitivas, otra vez lo que hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Unas imágenes mucho más imperfectas, mucho más atávicas, que vuelven a provocar ese miedo.
Yo es curioso porque estaba pensando en su momento, también lo pensé cuando la vi, porque es todo lo contrario, que es The Witch, donde precisamente lo que se plantea es un pulido de la imagen, una hipervisibilidad, que luego, dentro de lo que cabe, lleva también una cierta complejidad y sobre todo una ambigüedad, ¿no? En todo lo que, aunque solamente sea en un sentido temático y de vuelta también a lo telúrico y que no sabes muy bien, al final no queda claro la propia intención o mensaje, que creo que esa era también parte de la intención y el mensaje de la propia película, pero sí le veía casi como en negativo una cierta relación, no en un sentido tanto formal, como precisamente como todo lo contrario, como una cuestión casi de yin y yang, ¿no? De reactivo incluso.
Yo fijaros que llevo casi 2 días dándole vueltas a la idea de que en qué ha podido influir a nivel de imagen el tema de la Bruja de Blair. Yo creo que la mayor influencia quizá la veamos ahora mismo en el mundo de los videojuegos. Todos esos videojuegos que ahora mismo son de terror en primera persona, creo que quizás a nivel de imagen es posiblemente donde más haya influido la película.
Estaba pensando yo en Siren, no sé si te acuerdas de este juego de Play 2.
Sí, por ejemplo, exactamente, pero sobre todo pienso en los que hay ahora de primera persona, donde directamente lo que es la imagen de videojuego se difumina y es únicamente tu visión dentro de un horror. O sea, pienso por ejemplo en Outlast, pienso por ejemplo en el experimento que hizo Hideo Kojima con PT, uh-huh. Y quizás ahí es donde más está un poquitín a nivel de imagen el legado y la influencia de Blair Witch Project.
No lo había pensado, pero sí creo que puedes estar bastante acertado al respecto. Efectivamente, el carácter inmersivo de este tipo de videojuegos de terror, que prácticamente hay veces que tienes que abandonarla, tienes que quitarte los cascos y todo, de la angustia que sientes cuando estás jugando con ellos y tal, sí creo, efectivamente, no lo había pensado, pero sí creo que es bastante factible que sea la influencia mayor, es cierto.
La verdad es que vista con la perspectiva del tiempo, lo que no se le puede negar al proyecto de la Bruja de Blair es que dejó una huella muy profunda en el imaginario colectivo del arranque del siglo XXI. Y, sobre todo, plantó una semillita que derivó en toda una nueva forma de aproximarse al terror, que ha dado cosas muy buenas. Y bueno, es verdad que también cosas muy malas. Antes de cerrar, nada, muchas gracias a Diego y a Elisa por participar en A Quemarropa y por enriquecer el programa con su sabiduría. De verdad que ha estado genial.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Verdad que nos ha encantado teneros. Y nada, a vosotros, patrons, como siempre, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, tenéis disponibles nuestras vías de comunicación habituales. Nuestro email de siempre, aquemarropapodcast@gmail.com, y nuestras redes sociales. En Facebook nos encontraréis como aquemarropapodcast, todo junto, y en Twitter como @aquemapod. Y claro está, también podéis dejarnos mensajes en nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast. Y si formáis parte de nuestros patrons Recios de Rico y Grupo Salvaje, este mes podéis entrar en el sorteo de un Blu-ray de Outrage 3. otra nueva exploración de Takeshi Kitano de los tópicos de las películas de yakuzas en la clave salvaje y sarcástica de toda esta franquicia. El lunes que viene tenéis otra entrega de Generación del 99. Y para que no os quejéis, os vamos a dar una pista de la película de 1999 que vamos a rescatar. Vamos a volver a la comedia. Qué buena falta nos hace a todos los que estamos currando en pleno mes de agosto. Hasta la semana que viene. Chao.